Vamos a hablar con Luciano Lutero, que como decíamos hoy, lo habíamos anunciado, psicoanalista, doctor en filosofía, en psicología, alguien que ha estudiado mucho lo que nos, todo lo que nosotros estamos verseando, él lo hizo en serio. Y viene de presentar un libro que tiene que ver con precisamente con las relaciones, que se llama Adiós al matrimonio. ¿Qué tal, Luciano? Marcelo y Ramiro te saludan. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, bárbaro, especulando, diciendo cualquier cosa de acuerdo a las experiencias que ha tenido a cada uno en la vida, porque es muy difícil pontificar con el tema del amor o hacer definiciones, pero alguien estudioso, como en tu caso, por ahí nos va a ubicar. Bueno, ¿qué es el amor?
Bueno, qué pregunta más difícil. Yo justamente siempre digo que el amor no hay que definirlo, porque uno, en la medida en que trata de buscar la definición, rápidamente empieza a colar expectativas, ansiedades, ¿no? Digamos, el amor en definitiva, más que un sentimiento, tiene que ver con ciertos actos y que son muy variables, ¿no? Uh-huh. Digamos, creo que cada persona de alguna forma inventa o realiza su propia definición del amor. Sí, lo que creo que es claro es que independientemente, además obviamente estamos hablando del amor de pareja, no estamos hablando de las variedades de amor, como por ejemplo amor entre los hijos, amor con respecto a los padres, en fin, ¿no? Variedad o amor a una profesión, a una vocación. Si hablamos en el nivel de la pareja, yo creo que es muy difícil también dar una definición específica del amor, porque cambió muchísimo la idea de pareja.
Claro.
Justamente este libro de, no, digamos, uno podría decir, en otro contexto era claro que era el amor de pareja, porque era el amor entendido en el marco de la institución matrimonial, el respeto al cónyuge, de alguna forma cierta perspectiva de para toda la vida, el amor para siempre o hasta que la muerte nos separe. Hoy en día cambiaron los contratos de pareja, ya no tenemos una idea de pareja asegurada matrimonialmente en función de esos dos principios, que es estar en pareja para consolidar una familia, para que los hijos sean el día de mañana quienes reciban los bienes de la sociedad conyugal, como se la llamaba, ¿no? Pensando también en que eso era el trabajo de toda una vida. Hoy en día nos podemos enlazar por los más diversos motivos, y eso también hace, ¿no?, que podamos tener distintas versiones del amor, donde lo principal ahí es no caer en una perspectiva evaluadora, ¿no?, donde uno puede ser que esté buscando algo, otro busca otra cosa, ¿no?, y ahí nos podemos poner un poco exigentes, ¿no?, donde yo creo que lo más difícil es que uno no puede pedir cómo quiere ser amado, ¿no? Creo que ahí se vuelve una, ¿no?, digamos, el amor es algo difícil porque, viste, uno no puede hacer nada para que lo quieran. Lo cierto es que uno no puede hacer nada para que lo amen. Y uno puede hacer un montón de cosas para que lo dejen de amar también, ¿no? O sea, hay una desproporción enorme, ¿no?
Claro.
Digamos, entonces, creo que en este contexto de redefinición y de variación de lo que es el amor, yo prefiero decir, bueno, vayamos a pensar los distintos modelos de pareja. Dejemos al amor un poquito tranquilo, porque uno siempre corre el riesgo de estar cobrando cosas o pasando factura en nombre del amor. Uh-huh. Mejor veamos cuáles son los modelos y los tipos concretos de vínculos con los que nos tenemos que encontrar hoy, sabiendo que, ¿no?, digamos, puede haber muchas desproporciones, muchas divergencias, a veces puede ser que dos personas se quieran un montón pero no puedan consolidar un vínculo, de hecho le pasa a muchísimas personas hoy,
sí, claro,
¿no?, digamos, o sea, el amor por sí mismo, ¿no?, ahí quizás recurriendo a una metáfora, no es como una sábana corta, si uno tira muy fuerte, siempre de algún lado destapa.
Uh-huh. Seguro. A ver, yo tengo más de 50 años y el tema de las parejas, los amores, las relaciones, han ido cambiando tanto en ese medio siglo que parecen cosas absolutamente distintas, ¿no? Me imagino lo que debe haber sido la evolución histórica de la relación, de esta institución.
Absolutamente, ¿no? Vos pensás que, no, digamos, el matrimonio es una institución milenaria, ¿no? Digamos, pero, digamos, tal como lo conocemos, ¿no?, tiene aproximadamente 200 años, y que se basaba en esos dos principios que mencioné, ¿no?, digamos, la consolidación o constitución de una sociedad entre los cónyuges en función de la adquisición de bienes proyectados en una herencia a futuro para los hijos y con la promesa de que eso fuera el trabajo de toda una vida. Ese contrato hoy en día ya no es, de hecho, vos tenés 50 años, yo tengo 42, digamos, yo pienso principalmente en las personas que estamos arriba de los 30, ¿no? Digamos, ya pasamos por diversas relaciones, ya hemos tenido quizás parejas, ya convivimos, ¿no? O sea, hay un punto donde muchas personas ya de hecho se separaron, ¿no? O sea, tenemos que incluir, ¿no? Vos pensás que el matrimonio estaba pensado fundamentalmente en una sociedad en la que había solteros y casados.
Claro.
Nosotros incluimos, diría, en el último tiempo, los últimos 50 años, ¿no? Digamos, sin que eso fuera motivo de estigma, a los separados, ¿no? Uh-huh. Que son aquellos que ya dijeron, yo ya por ahí puede ser que tenga, ¿no?, digamos, con mi expareja una familia constituida y tenemos hijos y demás, y por ahí lo que busco ahora es una pareja, sin ya estar pensando en la proyección de una familia ensamblada, sino que pienso ¿no? Digamos, en alguien que sea una compañía, ¿no? Que efectivamente participe de mi vida cotidiana, pero, ¿no? Digamos, digo, porque esta es una opción muy corriente hoy en día, ¿no? Digamos, por ejemplo, no es alguien con quien yo vaya a tener cosas en común más allá del afecto, ¿no? Entonces, ahí ya tenés que apareció una categoría nueva. También tenés aquellos que directamente dicen yo no tengo interés en consolidar pareja, ¿no? Que son los que ya sin el estigma de ser solterones o solteronas, porque lo que cambió también notablemente es que el matrimonio era una institución normativa. No quiere decir esto que la gente no se siga casando. La gente se sigue casando, no es de acuerdo a una perspectiva obligada. Esa institución dejó de ser la institución normativa de los vínculos amorosos. Quiero decir, no, digamos, hace 60 años había que casarse, y había que casarse joven, claro. ¿No? Y eso vos lo ves también en el cambio que hubo de un tiempo a esta parte, ¿no? Digamos, en la modificación de la edad reproductiva. En otro momento histórico, digamos, hace 40, 50 años, el promedio para tener hijos eran los 23 años. Hoy estamos arriba de los 35. Uh-huh. Entonces también cambió el vínculo en el cual se consolida la posibilidad de tener hijos, ¿no? Ese es un cambio que es muy importante, porque vos pensás que seguramente si pensás en tus abuelos y demás, por ahí se casaron antes de los 20 años, sí. ¿No? Por ahí a los 25 años ya tenían 3, 4 hijos, ¿no? Digamos, sí, claro. es un horizonte. Nosotros tenemos una modificación en ese horizonte que también hace que nosotros somos jóvenes durante más tiempo de lo que lo fueron nuestros abuelos, y tenemos todo un tiempo de exploración afectiva que antes no existía. Nosotros vamos probando parejas, vamos probando vínculos, vamos conociendo gente, y acá viene una arista que yo pienso y desarrollo bastante en el libro. Nosotros solo lo planteo un poco así, humorísticamente, ¿no? Digamos, no llegamos cero kilómetro a la consolidación de la pareja. Todos venimos con algunos achaques, con algunos golpes, con algunos remaches, ¿no? Venimos todos con chapa y pintura hecha más o menos, porque pasamos por otras relaciones. O sea, somos los que hoy en día llegamos a un vínculo con todos otros vínculos atrás, respecto de los cuales hay que ver qué tan los duelamos, ¿no? Porque el duelo se convirtió hoy en día en una variable sumamente importante de las relaciones amorosas, porque de hecho mucha gente viene, pensarlo desde el punto de vista de lo que es la consulta terapéutica, viene repitiendo conductas, viene repitiendo patrones, viene repitiendo relaciones que no funcionan a veces por efecto de duelos no hechos.
Ajá, Luciano, pero esas heridas de guerra, no sé si llamar heridas de guerra, pueden ser pueden ser también positivas, porque uno a los 22 se hace un drama porque la novia no lo acompañó al cumpleaños de la tía, y a los 50 ni sabés que si tiene tíos tu pareja.
Bueno, está bueno lo que situás, porque sin duda van cambiando algunas cosas, pero sí, de un tiempo a esta parte, ¿no? También muchas personas permanecen en una expectativa vincular que es bastante juvenil, ¿no? Digamos, yo planteo en el libro de que también hay toda una arista de la vida afectiva de la sociedad hoy en la cual personas que tienen 40, 50 años siguen amando como a los 20, con las expectativas de los 20, o si no, con la idea de conocer a alguien que venga a reparar todo su pasado, ¿no? Que es el amor reparación, ¿no? Sí. Buscar en el amor una sanación, una curación, que el otro venga, te cure, te resuelva, ¿no? Digamos que esa es una versión bastante narcisista del amor, ¿no? Porque en definitiva desconoce bastante a quién es el otro, sino que es venía a darme lo que yo siempre quise, y claro, cuando completo la foto, ya está, me saqué la foto y pues chao, al cajón de los juguetes, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digamos, hay una vía, y yo creo que ahí también ya no solo se trata de explorar las variedades vinculares del mundo de hoy, sino que también se trata de poder ver cuestiones o formaciones, diría, modos del amor actual, ¿no? Que a veces son bastante descomprometidos, bastante, por momentos, cínicos, a veces, ¿no? Que pueden tomar un relieve muy instrumental. Yo creo que ahí es donde no vamos a estar diciendo esto es amor, esto no es amor, pero sí creo que el amor o las relaciones afectivas hoy en día los comprometen también con un costado de vulnerabilidad muy grande. Y creo que por eso es importante que un día como hoy, incluso no más que festejar el amor, que sea un día de reflexión para decir, che, ¿cómo nos posicionamos? ¿Cómo nos paramos frente al amor? Ya no es algo tan obvio que es el... Uno ya no puede decir, bueno, pero yo te amo. ¿Viste que el famoso argumento que terminaba todo? Bueno, pero yo te amo. Bueno, pues no alcanza con decir, bueno, pero yo te amo.
Claro, claro.
¿No? Digamos, porque uno puede amar de una forma muy chota, uno puede amar de una forma que en la que le cuela al amor un montón de aspectos que son hostiles, porque uno puede amar esperando solamente adaptación. Bueno, en fin, no sabemos qué estamos diciendo te amo, o cuando qué decimos cuando decimos te amo.
Vos hablás en tus textos bastante sobre el tema de la palabra nosotros. ¿Existe esa palabra?
Yo creo que sí, para mí sigue siendo el gran proyecto de una pareja, ¿no? Una pareja no es simplemente un estar juntos, ¿no? No es una sumatoria de individuos, ¿no? Una pareja no es solamente el pacto por el cual decidimos que vamos a tener ciertas cuestiones en común y entonces tiramos para el mismo lado. También es armar un nosotros. Uh-huh. Un nosotros que es efectivamente incluir las expectativas del otro dentro de mis propios proyectos. En ese sentido, ¿no? Digamos, el nosotros es verdad que muchísimas veces hoy en día es el gran trabajo para algunas parejas, ¿no? Llegar a armar, consolidar ese nosotros más allá de cualquier pacto institucional. Digo, adiós al matrimonio no quiere decir que no haya más parejas consolidadas, quiere claro. decir que quizás se consolidan de otra forma. Y la consolidación o el armado del nosotros es la forma privilegiada. De hecho, había personas que se casaban para no darse bola nunca más.
Sí.
Pero en este caso, no, digamos, no podemos prescindir del nosotros, de que haya un nosotros, que quiere decir en definitiva, ¿no?, que lo que es del otro de alguna forma a mí me pasa a importar también, ¿no? Las expectativas del otro también son míos. El deseo del otro no es solamente la idea de que el deseo del otro o que el otro me desee, porque muchas veces permanecemos en ese nivel más inmediato, más intuitivo, más demandante. A mí lo único que me importa es que el otro me desee, no. Porque el otro tiene un montón de deseos que van más allá de mí. Yo creo que ese es el rasgo más propio de un vínculo sano. Un vínculo sano es un vínculo que está preparado para trascenderse. O sea, uh-huh. yo no espero solamente que el otro me desee, sino que el otro, a partir del encuentro conmigo, también pueda desarrollar deseos que van más allá de mí, que son deseos que tienen que ver con otros aspectos de su vida, con cuestiones familiares. En definitiva, para decirlo en criollo, ¿no? Digamos, deseo que el otro pueda realizar su deseo con crecimiento. Uh-huh. Hay un punto ahí donde eso es un motivo de consulta en distintas parejas, te diría, que llegan, ¿no?, digamos, viendo que de repente estuvieron muchos años juntos y quizás no crecieron tanto, ¿no?, que incluso, uh-huh. digamos, venían creciendo y tomaron ciertas decisiones de formalización y a partir de ahí no crecieron más, se quedaron fijos, se quedaron duros. Una pareja es movimiento. Y es lo que más nos cuesta también, ¿no?, porque nos ponemos muy inseguros, porque el temor de perder al otro, ¿no? Y esto es algo, es un clásico, ¿no? Digamos, no hay, digamos, incluso entre psicoanalistas, te diría. Puede ser que la pareja de un psicoanalista diga, voy a ir al analista, ¿no? Y hasta el psicoanalista dice, ¿para qué? ¿Por qué? Si estás bien vos, ¿por qué querés? ¿Qué vas a ir a hacer ahí, no? O sea, imagínate si hasta los psicoanalistas sospechamos de que nuestras parejas quieran ir a un psicoanalista porque decimos, me va a dejar, ¿no? Lo mismo le pasa a un montón de personas, ¿no? Que de repente puede ser que empiecen un proceso terapéutico y la fantasía de la pareja es, uy, ya está, listo, me voy despidiendo porque acá ya me sacan,
sí,
¿no?
Sí.
Digamos, me empiezan a...
Ya están las noticias, sí, sí.
Llego y me encuentro la valija en la puerta, ¿no? Sí. ¿No? Digamos, que también es un gran prejuicio creer que la terapia es para separarse. Yo creo que siempre planteo, no hay manera de decidir separarse. La gente que está pensando en separarse nunca se va a separar, porque eso es una fantasía de separación que a veces puede ser que sea lo que más une a alguien.
Mira vos.
¿No? Digamos, hay parejas que están pensando en separarse y como el separarse es un pensamiento, puede ser que estén meses, años, toda una vida pensando en separarse. Ahora, yo lo que estoy seguro de la separación es que uno puede ser que esté pensándolo, que lo lleve arriba, ¿no?, de la cabeza durante un buen tiempo, pero un día si uno se separó, uno descubre, no se va a separar, uno descubre que un día se separó.
Claro.
El día que te separaste, el día que te levantaste a la mañana y dijiste, me separé, ya está, no hay vuelta atrás.
Hay como una leyenda que dice que es más sencilla o parece más sencilla el divorcio o la separación en la mujer, porque la mujer hace el duelo adentro de la pareja y el hombre como que si hay sexo, hay diálogo, qué sé yo, le parece que está todo bárbaro, aunque no esté todo bárbaro, y se da cuenta cuando le dicen, bueno, hasta acá llegó. ¿Es así?
Yo creo que, bueno, es verdad que la frase popular atribuye la diferencia a la mujer y al varón. Diría que hoy en día eso está mucho más... quizás por los cambios en las perspectivas, ¿no?, y la introducción también de ciertas variaciones de los estereotipos de género, eso ya está más repartido. Pero sí existen esas dos modalidades, independientemente de que hablemos de varones y mujeres. Ajá. Están aquellos que efectivamente van duelando durante el vínculo, ¿no?, y efectivamente ahí tenés un buen ejemplo de cómo puede ser que el duelo sea previo a la separación.
Claro.
Es cierto que también están aquellos que necesitan, ¿no?, digamos, el miedo a perder al otro para poder volver a conectar con la pareja. Y ese es un problema, ¿no?, diría que suele ser muy común en los varones, ¿no?, que de repente tengan que pasar por escenas en las cuales se juega la amenaza, ¿no?, de esto va, incluso a veces a sabiendas, ¿no?, digamos, puede ser que se olviden un poco de sus parejas ¿no? Y cuando se encuentran con que de repente empieza a temblequear el vínculo, ¿no? Empiezan a activar, ¿viste? Es el ahí empiezan los pasacalles, ¿viste?
Sí.
Ahí empiezan los pasacalles que empiezan a poner, yo te quería, no lo voy a hacer nunca más, la próxima me baño, ¿viste? Voy a buscar trabajo. Empiezan a prometer todas las cosas que...
Bueno, recién escuchamos una canción de Capanga donde él le dice, claro, no voy más a los caballos ni a...
Ni a la timba, dejo la
timba
droga,
ni la droga.
Perdoname, se llama la canción.
Y es así, ¿no? Pero pasa que generalmente, cuando uno ya tiró mucho de la cuerda, ya, no.
Ya está.
Ahí lo mejor es violín en bolsa, decir, no, te lastimé, ¿no? Digamos, hay algo de lo difícil, ¿no? Que sin duda en las parejas el perdón es un elemento muy importante, ¿no? Uh-huh. Digamos, incluso hasta, ¿no? El perdón que se puede derivar hacia la infidelidad, ¿no? Cuestiones de ese estilo, ¿no? Digamos, pero cuando hay algo de irreparable, ¿no? Cuando efectivamente uno descuidó al otro, por ejemplo, ¿no? Digamos, ahí es muy difícil volver atrás, ¿viste? Cuando... Y sí es cierto que, y acá esto vale más para los varones tienden a ser menos... Es decir, tienden a ser más negadores, ¿no? Esta es una idea que ya decía Freud, ¿no? Los varones tienden a ser más negadores, porque de repente puede ser que su pareja venga y les diga, che, no estamos bien, yo me siento mal, y dice, pero si estamos bárbaro. No, si estamos re bien. O sea, ayer fuimos a la playa, si fuimos a comer, ¿no? Como, ¿cómo puede ser que estemos mal? O sea, no leen los signos, los dejan pasar, y bueno, muchas veces, ¿no? Digamos, hacen de la ausencia del conflicto, ¿no? Es decir, como suele decirse a veces de la salud, no, la ausencia de enfermedad no es la salud. Bueno, lo mismo pasa en la pareja, ¿no? Como, puede ser que no haya cosas ruidosas, que no haya grandes malestares, ¿no? Sino que efectivamente se esté tejiendo por lo bajo, por decirlo así, que la pareja se esté socavando, ¿no? Por eso yo creo que no está mal que eso ocurra, ¿no? Creo que apunta a que todos tenemos que ser personas comprometidas y cuidar el vínculo independientemente de las situaciones, ¿no? De zozobra.
Hoy hablábamos, Luciano, del deseo que tiene que ver, que nos desean a nosotros, pero también uno tiene que estar preocupado por la evolución del otro, o ocupado en la evolución del otro también, y hablábamos de las parejas más sanas, pero una pareja que esté basada un 95 o más por ciento en lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no es sana o es una manera válida?
No, a ver, para muchas parejas la sexualidad es un punto de apoyo, ¿no? El tema es que no sea solo eso, ¿no? Digamos, a veces el enganche solamente sexual, ¿no? De hecho, creo que si hay algo que es notable en los encuentros de parejas que se empiezan, en las que se va a jugar algo amoroso, es alguna disfunción sexual, ¿no? Digamos, los primeros encuentros de algunas parejas es, digamos, es un clásico, porque es un motivo de consulta hoy de muchos varones, es la aparición de la impotencia, ¿no? Son varones que en el primer encuentro con una mujer son impotentes, ¿no? Digamos, y la impotencia ahí es más un signo erótico, amoroso, ¿no? Digamos, porque en última instancia, perdón si soy un poco grosero por decirlo así, ¿no? Digamos, la erección indiscriminada del varón es algo que solamente se consigue con la masturbación. O sea, digamos, si una relación sexual, ¿no? Digamos, quiero decir, no hay varones impotentes para masturbarse, ¿no es cierto?
Sí, sí.
¿No? No sé si podemos hablar de estos temas en la radio a la
mañana. Sí, Luciano,
por favor, pero aparte estamos hablando de
por
algo
favor.
Que está dentro de lo que es la educación sexual, ¿no?
Está bien. Bueno. No, digamos, no hay varones impotentes con la masturbación. O sea, un varón que siempre es potente en el acto sexual con una persona, lo más probable es que entonces esté haciendo esa otra persona un instrumento de su fantasía masturbatoria. Por lo tanto, ahí no hay mucho encuentro a cuerpo. Lo más interesante a veces en los inicios de una pareja, y esto es interesante poder marcarlo para que la gente tenga un poco de paciencia, a veces es que los primeros encuentros cuerpo a cuerpo son medio raros, son medio difíciles, no se termina... No, como yo creo mucho en esa idea de que el sexo es algo que se va construyendo con otro, sí hay otro.
Sí.
¿No? Digamos, cuando la piel es como, vamos a desmitificar un poco la idea de la química, la piel y todo eso, porque está buenísimo, obviamente, ¿no? Pero el sexo tiene mucho de construcción. Cuando algo es muy, muy bueno de entrada, ¿no? Digamos, no es un indicador de conexión con el otro, sino de que el otro se acopló bastante bien a nuestra fantasía, lo cual no quiere decir que eso, ¿no? Digamos, sea indicador de una buena construcción vincular.
Pero ese primer día no tan satisfactorio. A ver, Gallardo perdió el sábado, pero como viene de ganar muchos campeonatos, no tiene problema el domingo que viene, va a jugar de vuelta, va a entrenar de vuelta a River. ¿Cómo hacemos después de este primer partido no tan bien jugado Que no tenga problema el técnico.
Claro, que siga la construcción, digamos, ¿no?
Bueno, ahí está el punto, ¿no? Digamos, donde creo que hoy nos podemos volver un poco intolerantes, ¿no? Porque también nuestro modelo de vida erótica en la cultura de hoy es de rendimiento.
Claro.
Nosotros pensamos, no pensamos ya el sexo como algo que produce un encuentro, que tiene desajuste, ¿no? Que es ir construyendo el cuerpo con el otro, sino que pensamos el sexo como maximización del placer.
Sí, los Juegos Olímpicos son más o menos lo mismo.
Exactamente, no, y eso es muy notable, y muy notable también, no solamente en la fantasía de los varones, sino en la fantasía de las mujeres. Pensemos que, digamos, hoy en día, para muchas personas, si esto en algún analista lo escucha, ¿no? Digamos, piensan el sexo con el modelo de la pornografía.
Claro.
¿No? Digamos, o sea, que esto es algo notable. Vos pensás que la pornografía no es algo muy, si bien existe pornografía desde que el mundo, ¿no? La pornografía tal como se la vive en la sociedad de hoy es bastante reciente. O sea, el porno tuvo su desarrollo principal a partir de la invención de la videocasetera.
Claro.
¿No? De antes no había porno, digamos, a disposición. Digamos, cuando existe la videocasetera empieza a crecer la industria y hoy en día es un principal consumo en Internet. Con lo cual, ¿no? Digamos, ya no se trata de que alguien de vez en cuando ve pornografía, sino que está el porno al acceso, digamos, de hecho incluso hasta niños eventualmente se convirtió en un problema, cómo hacer que los niños no tengan su educación sexual viendo pornografía,
claro.
¿No? Porque está en los contenidos, está muy a la mano, y el problema es que eso empezó a modelar un poco el modo en que nosotros pensamos cómo debería ser la sexualidad. O sea, tenemos un modelo totalmente artificial, ¿no? Digamos, fantasioso, que no tiene que ver con el encuentro con el otro, ¿no? Sino que tiene que ver con esto que decíamos recién, con la performance, con el poder ver. Yo siempre lo que sitúo, el encuentro cuerpo a cuerpo no es uno verse a uno mismo mientras está en el acto sexual diciendo qué campeón, ¿no? Digamos, no es así. Eso es para la mirada de los amigos, ¿viste?
Claro.
Diciendo qué campeón, ¿viste? Acá qué campeón, que no, digamos, el sexo más real produce angustia, ¿no? Como no es tan fácil, ¿no? Como genera como mucho, digamos, cuando está el otro, se nos activan todos, o toda otra paleta afectiva, ¿no? Digamos, eso lleva tiempo, ¿no? De hecho, yo con muchos jóvenes con los que hablo, de hecho, empecé a hablar de algo muy interesante por lo que me decían ellos, que es que por ahí no tienen que tener relaciones de entrada en la primera cita, porque muchos de ellos lo veían eso como una exigencia, como, bueno, pero si salís con una chica, ¿no? Digamos, ¿cómo no voy a tener sexo en la primera cita, ¿no? ¿Qué va a pensar de mí si no tengo sexo en la primera cita?
Claro.
¿No? Digamos, y es interesante cómo eso empezó a reemplazar lo que en otro momento era el debut sexual con una prostituta, que era una institución cultural muy difundida en nuestra sociedad, ¿no? Digamos, y entonces hoy en día los jóvenes tienen que ir por otras vías a habilitarse la sexualidad. Pero claro, digamos, recordemos que el debut con la prostituta era bastante traumático para muchos varones. Tenía poco de erotismo, ¿no? Era en definitiva ir y hacerlo para poder salir y decir lo hice.
Claro, era una ceremonia de iniciación. Claro.
Exactamente. Y eso puede permanecer hoy en día muchísimo tiempo más, donde hay personas que efectivamente tienen muchísimas relaciones sexuales, pero solo las tienen para decir las tuyas. Y ahí no se juega ningún desarrollo emocional, no se juega ningún desarrollo afectivo, no hay una construcción de cuerpo con el otro. O sea, tienen sexo solamente para decir pude. Que obviamente quien está siempre preocupado por la potencia es porque en el fondo le teme a la impotencia.
Claro, claro. Luciano, mira, estaríamos hasta el mediodía charlando. Estaríamos hasta el mediodía, pero ya nos salteamos un informativo, voy a tener que dar explicaciones dentro de unos minutos. Y además vienen otras notas. La última, adiós al matrimonio, el libro ya está en todo el país.
Ya está distribuyéndose, efectivamente, está también en formato ebook, en distintas plataformas, para quien lo quiera pedir por vía digital. Así
¿dónde
que, bueno,
se puede pedir? ¿Dónde se puede conseguir?
Y, por ejemplo, en Mercado Libre y después en plataformas como Buscalibre y demás. O mismo, bueno, como es de Editorial Planeta, la página, la tienda virtual de Planeta.
Ah, buenísimo. Bueno, un gran abrazo, que estés bien. Y bueno, y si algún día pasás por Bahía, nos veremos.
Sí, vamos a leer el libro.
Con mucho gusto.
Que estés bien, mucha suerte.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Chau.